Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather. Recto de derecha, qué bonito estadio.
Pacquiao que le tira uno más. ¡Oh!
Campo del Gas.
La mítica sintonía del Campo del Gas. De cuando en vez me deja Joseba Larrañaga. Que tenga la fortuna de disfrutar de una conversación, bueno, de escuchante privilegiado de la conversación entre Jaime Ugarte y José Luis García, los que voy a saludar enseguida. Hola Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
¿Dónde estás? ¿Dónde andas?
No, aquí en Madrid todavía.
Fíjate, no te mueves, ¿no?
No, en un principio no. Voy, hombre, quiero subir a Bilbao unos días, pero os confieso que no estoy con la misma ilusión que otros años. Obviamente, pues por la situación, ¿no? Porque cada día que ve uno el telediario, dice, bueno, es mejor ver el National Geographic a los leones comiéndose a las cebras, macho, porque es que esto es otra, es de loco lo que está pasando en este país. Y luego, pues bueno, porque encima hay cantidad, yo solía poner en el argot boxístico, estamos ganando esta pelea al virus, pero es el virus es muy mortal, o sea simplemente se esconde y en cuanto aparece, pues es letal, y la gente, pues chico, parece que no termina de entenderlo.
Bueno, por lo menos ayer vimos un acto de civismo en Madrid con la celebración del título del Real Madrid, que no había casi nadie en Cibeles. Bueno, saludo a un ilustrado del siglo XXI, 20 y 21, el director José Luis García. Hola, director, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Qué bien.
Joder, sí,
contigo.
Sí. No, me encanta escuchar tu voz, me encanta.
A nosotros estar contigo también.
¿Qué pasa? ¿Qué tal estás? ¿Dónde andas?
Yo estoy fuera, me he venido esta semana, estoy en Málaga, en Guadalmina. Y bueno, todo, yo estoy de acuerdo con Jaime, está todo como muy triste, ¿sabes? Muy apagado, pero de luego, de repente, se reúnen 12 para celebrar un cumpleaños, o 20 para una boda, lo que sea, y se montan unos tinglaos increíbles. Por más que lo dicen, lo de las mascarillas está muy bien, pero lo que no pueden dejar la gente de entender es que todas estas aglomeraciones, estas multitudinarias, son terribles. No, para ellos y porque se extiende todo este virus, que como dice muy bien Jaime, no está vencido ni siquiera a los puntos, ¿eh? O sea que
¿cómo está Marbella? ¿Cómo si has tenido oportunidad de
que
te cuenten tus amigos?
No hay ni un inglés.
Ni un inglés.
Claro.
Tremendo,
¿eh? Que aquí vienen siempre, sobre todo esto es una tierra mucho de ingleses, y no se ve un inglés y está muy vacía. Desde que sales de Málaga, Torremolinos todavía un poco. A partir de ahí ya Fuengirola, todo esto ya... ¡Puf! Ya empieza a estar muy vacío, y lo peor es el puerto Banús, es fantasmal lo que era el puerto Banús, fíjate ahora en julio, lo de barcos continuamente, gente, pues no hay nada, está fantasmal.
Le mandamos un saludo, por supuesto, a todos los hosteleros y
claro que sí,
restauradores, gente que vive del turismo en toda España, que está viviendo momentos muy, muy difíciles y que pasen cuanto antes, pero es un verano horroroso, la verdad.
Claro, y vamos a ver qué ocurre con nuestro deporte favorito, porque vamos a ver el boxeo, ya me refiero a España, naturalmente, ya sé que fuera va a haber, pero va a ser muy complicado.
Bueno,
hay que echarles una mano, hombre.
Claro, lo que decíamos, pero es que hablaba, fíjate, el otro día precisamente con Sergio Maravilla Martínez, que me decía un poco que parece que la velada de Torrelavega será en el campo de fútbol, pues para que quepan como 1000 personas bien aisladas y tal, pero claro, eso es todo un problema. En Marbella será también la velada de Kerman Lejarraga, pero claro que evidentemente
Marbella situación... será como la del año pasado, la Plaza de Toros.
Eso es, pero claro, para que la gente esté también separada, es decir, que a lo mejor era la típica velada. Bueno, era no seguro, las dos que he citado de mucha afluencia de público. Y resulta que no puede ser, ¿no? Entonces, claro, en España el boxeo funciona fundamentalmente gracias a las taquillas, porque tampoco hay televisiones que emiten el boxeo, pero tampoco de alguna manera apoyan económicamente como es pues Dazón o Sky,
claro.
Las grandes compañías que apoyan el boxeo mundial, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo salimos. Va a ser lo que estábamos diciendo, un año de guardia alta, de como decías, Corro, de también para los restauradores, para toda la gente, en fin, para toda la gente con muchísimos problemas, pues a ver si solventamos este 2020 que vamos, que ha salido torcido, ¿eh?
Uy. Sí, muy bien. Guardia alta y protegiditos ahí, tranquilos, sí, claro. Claro.
Bueno, chicos, tengo aquí dos grandes temas. Uno, que se cumple hoy un aniversario de una pelea entre Juan Albornoz Sombrita, sí, contra Sandro Lopopolo en el 65, Campeonato de Europa del peso superligero del 65.
Sí, señor. Juan
portada
Albornoz
del Sombrita, diario AS, cuando salió.
Salió el día que salió el AS, fue la portada.
Sí. Juan Albornoz Sombrita.
Sí, exacto. El boxeador ídolo de Tenerife, y bueno, ídolo de España en general, técnicamente buenísimo, y luego sobre todo Corro, pues era muy especial, porque lo de Sombrita venía como consecuencia de que tenía una mancha que le cubría bastante el rostro, ¿no? Entonces de ahí viene el apodo de Sombrita, y ese día en Tenerife, bueno, pues fue en la Plaza de Toros tremendo, ¿no? Sandro Lopopolo, que era muy bueno, fue un gran triunfo, da un poco la idea. Y luego, sobre todo, que era un hombre, pues eso, lo que, bueno, hablamos de Canarias, que siempre hemos dicho que ha sido una de las cunas, ¿no?, de las aficiones más importantes al boxeo en España, y era increíble el ambientazo que había con este auténtico ídolo. Y además me acuerdo siempre que decían que una vez tuvieron los canarios un combate del siglo que llamaron el duelo entre el ciclón del Atlántico, llamaron a Barrera Corpas, sí, contra Sombrita, precisamente, ¿no?
Sí, oye, ahora que estaba yo recordando, creo que la portada de AS, el primer número de AS, es con Sombrita, pero no es esta pelea, es una pelea en Berlín, me parece.
¿Puede Sombrita? Ser. Sí, puede ser porque...
Del año 67. Porque yo creo que el AS no sale el 65. Salió más tarde. Y yo creo que lo que sí coincide es Sombrita. Un título de Europa en Alemania.
Efectivamente,
me
parece. José Luis, la memoria te puede fallar una vez, pero no dos. Nació en el 67, sí, el diario AS.
Exacto. Sí, pero que la portada era de Sombrita,
seguro.
Eso,
efectivamente,
eso
sí, pero
seguro.
Que sería en un combate en el 67, ¿no?
La pelea, yo creo que se celebra en Berlín, fíjate tú.
Sí, contra un alemán que
sí, sí.
Le
Orsolik, puede ser.
Con Orsolik, ese era austriaco, yo creo, que era otro, pues, alemán, un alemán...
Sí, no me acuerdo, a lo mejor era,
sí,
era
pero
austriaco.
También peleó con Orsolik, ojo, ¿eh? También
estamos aquí, estamos en internet, nosotros somos de memoria, Jaime y yo memoria.
Yo mientras habláis tecleo, o sea.
Sí, no, porque sé que Sombrita pelea contra Orsolik, como has dicho, claro, y luego pierde el título en Alemania en esa defensa del 67, se llamaba así Tulaer o algo así, un nombre muy raro, y que pierde por puntos, claro.
Qué bueno era Sombrita, era un gran boxeador, muy muy técnico y muy fuerte, tenía las dos vertientes, era magnífico.
Oye, hay imágenes, José Luis, en YouTube, que las estoy viendo mientras hablamos, de un combate de Sombrita contra Manrique, Campeonato de España de Ligeros de Tenerife, en julio del 61, estoy viendo, era un tipo alto, ¿no?
Muy alto, sí.
Y luego fuerte, peleó el ligero, superligero en el welter, era muy muy buen boxeador, muy buen boxeador.
Bueno, fíjate, es que los canarios han sido buenísimos todos, claro, y de una gran técnica, has citado Barrera Corpas, Velázquez, fíjate lo que era Sombrita, bueno, es que eran unos boxeadores especiales, tenían mucha técnica, eran muy valientes además los boxeadores canarios, muy como te diría yo, muy finos, de una técnica muy elegante.
Yo siempre decía un poco que me recordaban muchas veces a la técnica de los boricuas, de los puertorriqueños. Sí. Miguel Velázquez, por ejemplo, si te dicen que en vez de canario hubiese sido de Bayamón, pues sí, me lo hubiera creído, porque boxeaba, vamos, extraordinariamente, ¿no? Y Sombrita igual, Sombrita era... Sí. Y la recuerdo en un combate que dio Televisión Española contra un italiano que luego fue campeón mundial, porque te acordarás, Bruno Arcari.
Sí, claro, Bruno Arcari, eso en la Plaza de Toros de Madrid.
Sí. No, ese perdió con Arcari en Italia, yo creo.
Pero antes, había ganado él antes Arcari, ¿no? Aquí,
no creo, no, porque a Bruno Arcari estaba invicto, no, con Bruno Arcari le ganó Arcari, que luego fue campeón mundial, o sea,
sí,
en
sí,
una...
sí, claro.
Y también me acuerdo, todo esto corre de memoria, así que esperamos ahí, pero me acuerdo que la última pelea de Sombrita, que como casi todos los grandes campeones luego volvió, porque tenía ese ansia de otra vez un poco de la gloria, el que le retiró fue Perico Fernández.
Sí.
A Sombrita, ya, pero un Sombrita, o sea, un Perico emergente, terrible pegador, llegó campeón mundial el Maño, y a un Sombrita un poco de retirada.
Sí, sí. Me ha puesto aquí, perdona, García, me ha puesto a Vilés, que no. El gerente de la plaza ese día, el de esta pelea entre Sombrita y Lopopolo, dijo, aquí hay más de 8.000 personas, no cabe un alfiler, espero que el árbitro, que era Ben Brill, no cometa una locura y se origine un problema serio de orden público, que es lo más cercano a decirle al árbitro, mira a ver tú qué haces, ¿no?
Sí, claro. Era un boxeador muy completo, Sombrita, buenísimo. Y claro, fíjate, con los que estaba hablando ahora Jaime, Bruno Arcari ha sido campeón del mundo, o sea,
claro,
eran todos extraordinarios los rivales. Lo que pasa que Perico al final le pilla ya mayor y Perico acababa con el que se le pusiera adelante. Es el mayor pegador que ha tenido, yo creo, en mi opinión, el boxeo español, el tío que tenía mayor pegada.
Sí.
Bueno, no solo a él, acuérdate la pelea en el campo del gas, el caos este tremendo.
Sí, con a Tony Ortiz,
que era otro imposible de tirar.
Claro.
Que era muy fuerte.
Perico siempre decíamos nosotros un poco, cuando hablábamos con los veteranos que le veían y con la gente que había boxeado con él, que era de una mano, o sea, porque hay pegadores que te... A mí hace poco se ha cumplido también que ganó Castillejo a Félix Sturm, el campeonato mundial del peso medio, y le tira con una combinación, le noquea Castillejo, pero Castillejo era más de eso, de meterte una combinación, pero es que Perico... era es que como te metiera una mano se te apagaban las luces, o sea, era era la nada, o sea, la oscuridad, o sea, decía, pero ¿qué ha pasado aquí? Y es pues es tremendo, ¿no? O sea, es esa
claro,
potencia
tremendo, sí.
Sí, tremendo, lo de Tony Ortiz, el Marqués era imposible de derribar, y como que también lo vimos en televisión española, que sí. En el campo del gas. Sí, señor.
Bueno, cerremos este capítulo diciendo que el servicio de documentación ha trabajado. Portada del diario AS del año 67 es Orsolik.
Ah, mira, Orsolik
contra Sombrita en Viena.
En Viena, fíjate, yo ahí me he equivocado en Berlín.
Y compartía portada con otro grande, Manolo Santana. Esa era la portada del diario AS. Bueno,
o sea que era el primer número de AS era Sombrita con Orsolik, pero no en Berlín, sino en Viena.
En Viena, claro. Sí. Bueno.
Fallo tremendo.
Bueno, sí, tremendo. 9.75. Oye, del presente, a ver, opción para ser rival de Canelo en septiembre, ¿quién?
Bueno, eso es como un casting. Tiene que ser el de un casting para hacer, yo qué sé, de no lo sé, de un personaje histórico. Vamos a ver un casting y tal. Y hay 50 candidatos que todos quieren enfrentarse a Canelo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente el enfrentamiento contra Canelo supone la mayor bolsa para esos rivales, ¿no? Hay muchos nombres...
Y que una victoria te coloca, es que ganas al número uno, claro.
Exacto. Hay el problema, primero, se habla de la fecha del 12 de septiembre. Entonces empieza también a coger cuerpo la posibilidad que en vez de ser algún rival de los que han sonado, ¿no?, de Billy Joe Saunders, de Sergei Devranchenko, el ucraniano, que es el que está ahí un poquito quizás más cercano, pues otro rival es un poquito de inferior nivel, porque como es la vuelta y todavía no hay público y tal, pues parece como que quieren, como que claro, la vuelta de Canelo es la vuelta del boxeo de altísimo nivel, ¿no?
También podrían ser, Jaime, un tercer combate con Golovkin, ¿no? Golovkin-Canelo 3, ¿no?
El otro día leía una de las cosas que ponían, los retos de Canelo, y uno de los retos de Canelo es cerrar la trilogía con Golovkin.
Claro.
Pero yo creo que estas fechas, que yo creo que podía haber sido, se hablaba mucho de que podía haber sido a finales de este año, pero claro, todo se retrasa por esta pandemia. O sea, es que ha dejado un poco todas las posibilidades. Canelo, por cierto, chicos, hoy cumple 30 años.
Fíjate.
Felicidades para Canelo.
Canelo, ahora mismo, 18 de julio, a estas horas ya es treintañero El bueno sí, de pero, Saúl el Canelo Álvarez, ¿eh?
Pero la mejor edad. Antes se decía que cuando el boxeador estaba en el mejor momento de experiencia, de madurez y de juventud, eran los 27 años. Pero ahora son los 30. Sí, con la evolución que ha habido ahora, los 30 años es el momento perfecto para el boxeador, donde ha alcanzado toda la experiencia. Ya son muchos combates los que lleva y sabe muy bien. Cualquier rival con el que se enfrente sabe, digamos, en el argot de los toros, cómo poderle llevarle y meterle la punta del capote o sacarle. Yo creo que Canelo está en el mejor momento de su carrera y hoy por hoy es el número uno del boxeo, yo creo, que no hay duda.
Y luego hay una cosa muy importante, corro con respecto a Saúl Canelo Álvarez, que ha sido un boxeador pues como tremendamente centrado en su carrera, ¿no? No se le conoce ninguna excentricidad.
Ni corre a 250 kilómetros por hora, si hace cosas de esas.
Ni tira billetes al aire, ¿no?
Exacto. Y cuando pone, dice hoy tal día, peleo contra X rival, ese día está fuerte. Fíjate que empezó el chico que siendo prácticamente un welter, luego super welter, y ganó el último título del semipesado, noqueando al destructor ruso, a Sergei Kovalev, en un peleón tremendo. O sea, que fíjate, es ya campeón mundial en varias categorías, y ahora mismo, pues eso es el que maneja, y tiene una lista, pero de verdad, ya dentro de lo que es el peso supermedio, lo que decimos, el Lemie, Billy Joe Saunders, Demetrius Andrade, todos ahí. Pero él dice que sus mentores, que todos se le suben a la parra, que quieren dinerales, y ahora mismo pues con esta situación, al no haber taquillas, pues han bajado mucho los ingresos. De hecho, también se especula con que él pueda hasta que bajarse un poco el sueldo, porque claro, el sueldo que le firmaron a Canelo, que fueron los famosos 360 millones de euros, pero que quiso por 11 combates, pues claro, eso era con una situación favorable, ¿no?
Esto era Dazón, ¿no?
Sí, Dazón. Mm. Dazón es el que tiene el contrato con Canelo, que fíjate tú qué cifras. Pero claro, por eso tiene que volver a boxear, porque claro, también Dazón obviamente necesita...
Sí, pero lo mismo Dazón le ha dicho, mira, Canelo, nos gustaría, pero a lo mejor tenemos que darte un poco menos, ¿no?
Se está hablando, ¿eh? Se está dando esa posibilidad,
no me
pero
extraña.
Bueno, depende. Lo importante es que vuelva otra vez la actividad. Y, por ejemplo, cuando vuelva, hombre, que en Dazón ya va a haber boxeo y hay campeonatos interesantes y hay buen... Pero claro, de Canelo es como el que dice, comienza el espectáculo.
Sí. Esto es que lo de la pandemia ha sido terrible para todo, ¿no? Por supuesto también para el boxeo, y dentro del boxeo para los boxeadores más veteranos, los de 30 y tantos años, que este parón les está rompiendo, porque claro, aquí de haber hecho una pelea este año, a lo mejor ya no la haces el año que viene. El año que viene ya han pasado casi 2 años. Todos los veteranos yo creo que lo van a sufrir muchísimo, porque fíjate tú, Golovkin ya se va a ir a los 36 o 37, ¿no?
El año que viene ya son, creo que son 38 para Golovkin.
Claro. Entonces ya no es lo mismo. Pero como en el caso de Golovkin hay muchísimos. Pero en fin, vamos a ver, como tú dices, si esto se pone en marcha y
siempre poco a poco, hombre, siempre por mandando un mensaje en positivo, porque es verdad que es en positivo, pero la actividad se está reanuda, los grandes combates están ahí, si no en septiembre es para final de año, y bueno, y se espera un 2021 realmente apasionante con cantidad de duelos, pero claro, no es menos cierto que esto sea, por lo menos son 6, es que son, no es lo que ha durado esto, es que sigue, continúa la historia, y por lo menos son 6 meses de parón. Veremos a ver cómo se recupera.
Muy bien, sí. Ugarte, Garci, que es un placer inmenso escucharos, que bueno, que paséis buenos días.
Sí, sí.
Poco a poco, como digo, es siempre al despedir que no hay más remedio, tener cuidado ahí fuera.
Claro.
Y si no, a pasar lo mejor posible. Que gracias, como siempre, por subir el nivel de este programa, de este humilde programa.
Gracias a ti.
Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.
Adiós, José Luis.
Abrazo.
Gracias. Hasta luego. Adiós.
Hasta luego. Un abrazo siempre.